Buenos días, son las 12 horas 16 minutos del jueves 17 de diciembre de 2015. Cabalgamos a pasos agigantados camino de la Navidad, pero antes tenemos unas elecciones generales. El próximo domingo, día 20, en el que los ciudadanos ejercemos el mayor de los derechos que nos otorga la democracia, que es el de depositar nuestro voto en la urna. Todos los días sale el sol en algún lugar del mundo, reza un viejo proverbio. Y yo lo voy a utilizar como metáfora, si ustedes me lo permiten, para que salga el sol en todo su quehacer cotidiano, en estos días donde el espíritu va cambiando un poco, se imbuye uno de ese ambiente prenavideño y las cosas para que se ven de otra manera, aunque cueste mucho en este mundo en el que nos ha tocado vivir, en estos tiempos de crisis que no acabamos de dejar de lado y que seguimos padeciendo. Pero hay que seguir un poco mirando con una visión optimista al futuro, porque si no lo hacemos así, nos instalamos a la melancolía, nos atrapa y es difícil mantenerse en pie. Lo digo en el amplio sentido de excepción de la palabra. Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que lleva a cabo el programa Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate aquí en Radio Colores, todos los jueves en directo, a partir de las 12:15 de la mañana. Estaremos con ustedes hasta la 1:30 en concreto. Empezamos, y lo hacemos con la firma de Félix Martín.
Buenos días. Vicente Sanz, de 69 años, presidente del Partido Popular de Valencia hasta el año 1994, era el número 2 de Radio Televisión Valenciana RTVV y tenía entre sus atribuciones la jefatura de personal. Este personaje admitió el 27 de octubre de 2015, después de 6 años de proceso, que acosó y abusó sexualmente de 3 periodistas de Canal 9, aprovechándose de su situación de poder. Los abusos, cometidos entre 2007 y 2010, se produjeron en el despacho de Sanz en Canal 9 y en un apartamento de Canet de Berenguer. La sentencia establece que las víctimas cedieron a las pretensiones de su superior después de que éste las amenazara con arruinar sus carreras y con represalias a sus familiares. En el arranque del juicio, Sanz llegó a un acuerdo con las víctimas y la Fiscalía que pedían para él más de 20 años de prisión. Fue condenado a pagar una multa de 15.696 euros y otros 210.000 euros en indemnizaciones, contemplando también el fallo la prohibición de que se acerque a las 3 mujeres durante 10 años. Si paga, no ingresará en la cárcel. Su letrado pidió al tribunal que las vistas se celebrasen a puerta cerrada, accediendo Comisiones Obreras e Intersindical Valenciana, que ejercían la acusación particular. La sentencia adquirió firmeza tras ser leída por el presidente del Tribunal de Valencia, lo que implica que no puede ser recurrida. Hasta aquí la noticia. No dudamos que esta sentencia esté ajustada a derecho, pero una mínima reflexión nos llevaría a ciudadanos legos en leyes a preguntarnos: ¿es de recibo que cuando la violencia machista se está cobrando víctimas, una semana sí y otra también, un caso como el que nos ocupa finalice con una indemnización? ¿No chirría que las centrales sindicales acepten el pacto? ¿La ley es igual para todos o para los que son económicamente fuertes es menos igual? La única esperanza, reconozcamos que relativa, es que también está imputado desde hace un año en el caso Gürtel por prevaricación y podía ocurrir que no siempre saliese tan bien parado. Que sean ustedes lo menos infelices posible.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, gracias por tu editorial. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien.
¿Te has comprado los turrones y esas cosas?
No, yo no me ocupo del habituallamiento, no me ocupo.
Se encargan.
Se encargan, sí.
Jesús Mateo, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien. Y nada, ya viendo que se termina mi estación preferida y nos comienza el invierno, esperemos que no solo sea climatológico.
Ah, también es de los otoños, te gustan las melancolías y los colores.
Sí, sí, el cromatismo.
Ocres, el cromatismo del otoño. Oye, pues de otra cosa no podemos presumir, pero aquí en Palencia, en un suspiro, cruzas el Puente Mayor o te vas al Parque Isla Dos Aguas.
O a la montaña palentina.
O a la montaña palentina, no, pues decir por salir andando, no ir a la montaña son palabras mayores. Santiago Ibáñez, ¿cómo estamos? Bien,
bien,
dentro de la gravedad, como acostumbrabas a decir.
Dentro de la gravedad.
Del asunto.
Dentro de la gravedad del asunto. Bien, ¿tú también has comprado ya los turrones o se encarga también tu
Nosotros lo comemos casi turrón.
¿No?
Sí, comemos poco, pero bueno, sí que se compra, claro.
Pues tienes fama de goloso, no sé por qué será.
Sí, pero fíjate, el turrón es una cosa que no...
¿No te seduce?
No me ha hecho mucha gracia nunca. O sea, pero sí que comemos dulces, claro, muchos.
Señor Cabrero, don Miguel Ángel.
Buenos días.
Bueno, estoy muy enfadado con usted, porque usted no me controla el queso este rato. Se nos va un pivo, se nos ha ido el entrenador. Menos mal que ya estamos clasificados para que se dispute aquí la Copa de la Princesa. Y llenemos el pabellón y la volvamos a ganar y todas esas cosas. Pero no le veo yo a usted preocupado o dedicado en exceso a cuidarme esas cosas. Ahora sí le veo casi casi en plan hooligan allí en la grada.
Es que
los
si
viernes a las 9 de la noche.
Si estuviera tan preocupado, creo que, o más preocupado, creo que estaríamos jugando la Europa Liga, esa de baloncesto.
¿Ah, sí?
No solamente está
claro.
De... O sea, que tenemos un equipo para competir con el Madrid, desde luego.
Ya oyó usted ayer al señor ministro en plena campaña electoral,
sí,
que el año que viene derogará la norma esa.
Y dará turrón a todos los palentinos,
también.
A los que pasan hambre y a los que no lo
turrón
pasan.
Turrón o galletas gullón, que terminan hoy también.
Y otra semana más trágica.
Su comentario habitual sobre la violencia de género.
Que últimamente en algunos partidos la están poniendo en duda y algún día me gustaría poder discutir sobre el tema.
Lo tenemos previsto. Es que vamos a traer a alguien que nos ilustre, que nos cuente un poco cómo son estas cosas de la violencia machista.
Lo cierto es que el otro día me decía una señora de 50 años que esto es un sin parar, esto es un sin vivir y esto es una sin razón. Es así me expresaba el problema de la violencia de género, a la cual yo me siento tan afectado, y espero que el próximo año sea un año sabático para estas situaciones y no haya ninguna muerte violenta de una mujer.
Ojalá se vean cumplidos sus deseos, pero recuerde que en enero del 2015 decíamos lo mismo. Desgraciadamente,
sí, sí,
no se cumplieron sus deseos. Y hoy tenemos invitado. Tenemos invitado porque nuestro programa, aparte de cosas de actualidad que iremos tocando en el transcurso del mismo, va a tratar de hacer un resumen de lo que ha sido el 2015 en lo político, en lo económico, en lo social, la corrupción, que es una de las principales preocupaciones de los españoles, pero también suceden cosas en lo cotidiano, y vamos a dedicarle 5 minutos a comentarla, porque están ahí. Primero, repudiar la agresión que sufrió ayer el presidente del gobierno, la violencia, fuera. Si hay que mostrar la indignación, se muestran las urnas el próximo domingo, y hay la violencia, fuera, sea de cualquier tipo, psicológica, física, etcétera. Pero yo, especialmente yo, y me van a perdonar ustedes y permitirme, las señoras y señores oyentes y vosotros compañeros, estoy satisfecho. No me gusta ni el modo, ni la forma, ni el momento, pero estoy satisfecho por la concesión a título póstumo de la Academia de Oro de las Bellas Artes a Javier Cortés Álvarez Miranda. Descubridor de la Villa Romana de la Alameda, yo lo conozco desde que yo era niño, porque él era mayor que yo, y desde luego si alguna persona ha hecho algún merecimiento para obtener un galardón de estas características, pues bienvenido sea. Y ya para concluir, otro tercer apunte de un tema que ayer me impresionó y me llenó de orgullo y satisfacción, porque en nuestro país, afortunadamente, también pasan cosas buenas. En un quirófano, con anestesia parcial, se extirpó un tumor cerebral, el Málaga, a un saxofonista. Un periódico titula hoy, suena Jax en el quirófano. Los cirujanos, para comprobar que donde tenía el tumor, por lo visto, podía afectar al concepto musical o a los conocimientos que tenía el músico, tocó el saxofón mientras le estaban interviniendo. Yo creo que estos avances tecnológicos nos deben, y médicos en la cirugía fundamentalmente, nos deben llevar a la esperanza de que el género humano, pues efectivamente, tengamos un discapacitado menos, y que este hombre ayer estaba tocando, recordándose a sus melodías de Jax. No sé si estos tres flashes que he dado os merecen alguna reflexión. Empecemos por el primero que he citado, el de la agresión al presidente de gobierno. Imagino que coincidís conmigo que la violencia fuera, sea la que sea. Vamos a dejar que sea nuestro invitado, que no es otro que Agustín González, profesor de la Universidad Popular, licenciado en Geografía e Historia, el que nos dé su impresión y primero agradecerle su presencia entre nosotros. Pero como es de la casa, casi casi se me olvida hasta presentar.
Yo pensé que era sustituto, que era
el que venía de talonero.
Había empezado el partido en el banquillo y al no estar
Gerardo,
me tocaba hoy tratar de...
Ya sabes que Gerardo no se cansa de ver mundo y se nos va por ahí. Sí, sí, tu
nada,
opinión.
Por mi parte, en la misma línea que tú acabas de exponer, una condena radical a la agresión que sufrió el presidente del gobierno ayer. Y nada más, yo creo que más allá de eso poco más se puede, se puede decir, ¿eh? Sí que quería, sobre el tema este del reconocimiento que se ha hecho a la labor de Javier Cortes, no sé si se puede hacer alguna lectura entre líneas de que sea un ministro de Educación, y que ese ministro sea el primer candidato del Partido Popular por las listas en la provincia de Valencia. Supongo que no ha tenido otra motivación que la del reconocimiento que este gran hombre ha hecho por la cultura, por la arqueología y por el patrimonio de nuestra provincia, ponerlo en valor y hoy ser motivo para que millares de personas disfruten de esa riqueza que tenemos en la provincia de Palencia.
Yo por ahí, bueno, yo decía lo de la oportunidad, el merecimiento total y absoluto de la oportunidad. Sí, chirría un poco que vísperas de las elecciones, fíjate, que ya hace años que ha muerto Javier Cortes y hace años que está la Olmeda ahí, pero en fin, bienvenido sea ese reconocimiento a la figura de Javier Cortes, Álvaro Miranda. Señor Cabero, su opinión.
Bueno, que bienvenida sea a Cortes la medalla que le van a dar, tardía, pero no por eso nunca menos importante. Pero un dato también importante que quiero resaltar es otra noticia, que es la falta de, o la difícil situación económica que está pasando el Ateneo Republicano en México. Uh-huh. Que parecerá que no nos toca de cerca, pero cuando la política de un país dice que es muy importante, es fundamental que todo lo español se conserve.
Y además un Ateneo con la relevancia e importancia que tuvo y tenía el de México.
Tiene 21.000 libros en su biblioteca y es posible que cierre a partir de febrero si el Estado español no lo remedia de alguna forma. Por lo tanto, lo mismo que reconocen a Cortes, que es de nuestra provincia, la labor que ha hecho, no olvidar a los que están fuera y recordar al señor ministro que con poquito dinero podía seguir con esto. Por lo tanto, no sabemos si ha sido una oportunidad política o porque también ha hablado del baloncesto, que él va a cambiar, como también es ministro de Deportes, que va a poder subir el baloncesto, antes que hemos hablado del baloncesto, porque no le van a poner tantos impedimentos económicos. Y eso yo creo que sí que es una materia de elecciones. Oye, de propaganda.
Vamos a quitar ya el protocolo porque te sigo tratando de usted, te vienes arriba. lo que has dicho sobre el Ateneo Republicano de México, ¿he dicho republicano?
Sí, republicano. Sí,
republicano. Oye, una cosa, ¿los españoles tenemos mala memoria o somos desmemoriados?
Yo creo que queremos que nos olviden cosas porque todavía no queremos volver y pensar en el pasado, en lo que sucedió en el pasado y durante todo el tiempo que ha habido durante 50 años. Por lo tanto, yo creo que tenemos mala memoria.
Tenemos mala memoria. Santiago, ¿tenemos mala memoria de los españoles? O
decía Jorge Semprún que él hacía la distinción en gente que tenía mala memoria y desmemoriados.
Claro.
Y yo creo que aquí hay más desmemoriados que gente que tenga mala memoria. Porque la mala memoria, es corregible, se puede hacer hasta ejercicios. Pero el que es desmemoriado
hasta cierta edad, como presumo.
O sea, es que se quiere olvidar del pasado o de las cosas.
Claro.
Y aquí los reconocimientos que ahora estábamos hablando del pasado, del reconocimiento que hubiésemos debido de tener con la gente del exilio. Y ahora venimos aquí a reconocer al señor Cortés, que no Yo le he conocido poco, desde luego, y supongo que era un hombre que lo merecía. Pero claro, aquí siempre o lo hacemos demasiado de pronto o lo hacemos demasiado de largo, de tarde, ¿no? Y normalmente con la cultura lo hacemos demasiado tarde. Sin embargo, con los deportes y con cosas de esas hacemos los reconocimientos igual demasiado pronto. O sea, cuando queda mucha biografía por delante, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí ese es un problema de en general de toda, yo me imagino que de todas las sociedades, porque nosotros no somos excesivamente especiales. Hay algunas cosas en las que somos especiales, pero en la mayoría de las cosas somos tan iguales o tan parecidos como los alemanes o los franceses.
Somos humanos, al fin y al cabo, todos, ¿no?
Fíjate lo que han olvidado los alemanes y los franceses con lo de la resistencia y todas esas cosas. Que aquí ahora, en los franceses, por ejemplo, todos debieron de estar en la resistencia cuando la mitad del país estaba, digamos, con los colaboracionistas, ¿no?
Volviendo un poco, Jesús, a lo que decía Santiago de los homenajes en vida o una vez muertos, no se nos olvide que a este país el día del fallecimiento de alguien se le suele llamar el día de las alabanzas. Que es cuando aparece qué bueno era, qué altruista, qué buena labor hizo, qué entrega, qué dedicación, qué compromiso. Y mientras estuvo viviendo, que hizo lo mismo y se entregó y luchó y a lo mejor fue una bellísima persona, nadie se fijó ni puso el ojo en esa labor, ¿no?
Sí, sí, desmemoriaos total, ¿eh? Sí.
Desmemoriaos. Aproximate un poquito el micrófono, ser tan amable.
Sí. Que solemos ser desmemoriaos total y arrimar el ascua a nuestra sardina, claro. Tenemos memoria para lo que queremos, ¿no? Y premiamos o castigamos según nuestros convencimientos, no según los méritos, ¿no? A mayor estado crítico, vamos, a la situación crítica de una persona hacia algo, pues dependiendo del color que se mire, se le va a premiar o a castigar, ¿no? Pero apoyo lo de Santiago en la desmemoria y apoyo en que a veces somos demasiado rápidos premiando a gente porque se sale en la foto y viene bien. Cuando los méritos, o sea, los premios a las personas, hay que cuidarse muy mucho y estudiar muy mucho de por qué se da un premio, y efectivamente a quien se le da un premio tiene que ser merecidísimo, fuera del color político, religioso, de la índole que sea.
Félix, te voy a meter en un compromiso, me vas a perdonar.
No,
verdad. Porque sé que tú eres un hombre crítico. Imagínate, vamos a una hipótesis, que tú diriges un medio de comunicación, y ayer por la tarde, en la mesa de redacción, cuando decide la redacción y el director qué van a llevar el titular de primera página, te ponen en una mano la agresión al presidente del gobierno y en la otra la intervención quirúrgica de los cirujanos malagueños para extirpar el tumor cerebral. ¿Qué hubieses decidido? ¿Cuál crees tú que hubieses puesto para abrir la edición del periódico?
Pues es que sin ninguna duda, desde el punto de vista, la intervención quirúrgica, lógicamente. Es decir, lo que debemos hacer es potenciar aquello bueno y estas otras cosas negativas, que además puede ser anécdota, no significa eso, una cuestión general de la juventud, ni mucho menos, desde mi punto de vista, pues entonces no abriría con eso. Es que lo daría el menor bombo posible a la acción de la bofetada o el puñetazo o la agresión al presidente de gobierno. Y lógicamente, todos estamos, creo yo, de acuerdo en que la violencia debe desaparecer totalmente de nuestra convivencia diaria, ¿no? Y después sobre, yo creo que los que han estado rápidos para la concesión merecida del premio al descubridor de la Olmeda ahí en Saldaña han sido estado rápidos.
No digas Saldaña así como así.
No,
dilo
con
fuerza.
Gran Saldaña, el gran
sí,
municipio.
Enfatiza, o sea, bien en Saldaña.
Sí, sí. Ah. Entonces a mí me parece que han sido los asesores palentinos, porque me da la impresión de que el ministro actual de Cultura no sabía ni conocía a Saldaña, me da a esa gran...
Será de los pocos.
¿No?
Será de los
entonces
pocos.
Va por ahí la cuestión. Y yo creo que han sido una cuña que han metido los asesores palentinos y han logrado pues este éxito. Eso da la impresión a los que lo vemos desde fuera, ¿no?
Bueno, pues entonces, si os parece, Jesús, ibas a decir
sí,
algo.
¿Sí? En el pequeño flash que has metido del éxito médico este que nos hablas, creo haber escuchado hoy mismo otro éxito de ayer. O sea, ayer se han logrado realizar del orden de 30 trasplantes en España.
Somos líderes mundialmente.
Líderes mundialmente, pero ayer mismo líderes más mundiales. De 30 implantes, dice, y a pesar de haber bajado las aportaciones estatales a ese, bueno, de cada 5 se quita una, o sea, hasta de 5 a 4, ¿no? pero ese gran logro de ser líderes y tal, y eso no sale en la prensa, le damos poca importancia y damos más importancia a lo que ayer es condenable, lo que estamos diciendo de un individuo que hay que analizar muy mucho su trayectoria y el gran problema hasta psicológico de su familia y tal con un hijo así, de ver por qué ha ocurrido, ¿no? Y no damos importancia a cosas más trascendentes y de las que nos debemos sentir orgullosos, ¿eh?
Bueno, pues perdona, Santiago, que creo que como estamos todos de acuerdo, vamos a llevar a primera página, a portada de nuestro
Radicolores.
¿No estás de acuerdo con eso? No. Lo de los científicos.
En absoluto.
¿Por qué?
Pues voy a decir por qué. Vamos a ver. Ya decía Albert Einstein que la ciencia nos explica el mundo. Pero todo lo demás, la política, son juicios de valor. Y la ciencia es muy importante, qué duda cabe, para explicarnos el mundo y para todas esas cosas. Pero la política, la actitud política, la actitud moral es muy importante, porque esa es la que transforma las sociedades. Es decir, yo creo que yo, particularmente, la primera noticia en primera plana hubiese puesto la agresión al presidente del gobierno, por una razón puramente ética. No es por dar. Estoy de acuerdo con Félix de que efectivamente esto es una anécdota. Lo que no es una anécdota es el tratamiento que mucha gente hace de todo esto. Esto es lo que no es anécdota, lo que corre por las redes sociales, ridiculizando a la víctima, toda esa serie de cosas me parece. Eso a mí me parece muy reprobable, ¿no? La democracia no son los fines, fundamentalmente. Fundamentalmente son los medios que utilizamos para ejercerla. Eso es la democracia. Y si no somos capaces de resaltar todo eso, es muy difícil que las democracias funcionen. O sea, nosotros tenemos que valorar lo que es correcto y lo que se debe permitir dentro de las normas sociales, lícito en democracia o no es lícito. O sea, eso es lo que quería decir. O sea, por eso me parece tan importante lo otro. No estoy hablando de que lo otro no es importante, porque la ciencia me parece que influye muchísimamente, iba a decir, decisivamente ha influido a lo largo de la historia en la vida de los hombres. Pero lo que somos como sociedad es la política.
Claro,
yo creo que es muy importante.
Un apunte solo. Estando de acuerdo con lo que has dicho, yo lo que estoy en desacuerdo es que esa noticia, que para mí es pura anécdota, fuera aportada. Porque lo que sí que yo creo es que hay multitud de situaciones diarias en las que la ética, el cómo hay que hacer las cosas, el cómo se están perdiendo muchos valores, podríamos poner 16.000 ejemplos, pero no que fuera una anécdota ese ejemplo, sino que fuera la constatación de la realidad, porque se da en muchísimas situaciones. A eso voy yo. Es decir, que si en lugar de ese detallito, digamos, yo tuviera que poner en el periódico cuál es el titular entre pérdida de valores éticos en la sociedad española, que existe y que eso está ocurriendo diariamente, o esto otro, posiblemente me iría a esa pérdida de valores éticos que hay que lograr otra vez encauzarlos, ¿no? Sí,
yo no pretendía quitar de portada la agresión al presidente, digo, como segunda noticia o como tercera.
Claro, no.
Pero sí, para mí la relevancia de... Porque claro, al señor Einstein, si le duele la cabeza y no hubiese inventado a alguien la aspirina, posiblemente, pues a lo mejor no hubiese podido llegar a desarrollar la teoría de la relatividad, ¿no? Pero, en fin, cada uno tiene sus valoraciones. Bueno, Santiago, lo siento, has perdido 5-1, creo, ¿eh?
No, que también es, yo estoy de acuerdo con él.
Sí, yo
no,
también.
No, o sea, que no.
Ojo, que claro. Eso no quiere decir que niegue la importancia al otro. Todo lo contrario, ya estoy diciendo que las sociedades hemos avanzado por razones. O sea, porque ha avanzado la técnica, las tecnologías, los conocimientos científicos. Y por otra razón, porque las sociedades democráticas hemos avanzado porque hemos avanzado en valores. O sea, quiero decir, lo que quería yo resaltar aquí, claro, precisamente es el valor. O sea, de decir, ¿por qué una es una agresión a un político? Una agresión a un político significa una agresión a gente que nos representa, para bien o para mal. Y si no, lo cambiamos. Pero eso es así. Esa gente que nos representa. Eso lo tenemos que hacer. Iba a decir, lo primero, tienes que hacer una condena radical. Y no dejar que se trivialice el asunto.
No.
Es cierto que efectivamente no es un hecho trascendental. No es que haya matado al archiduque de Austria, vamos.
No quisiera abrir un debate sobre todo el significado, las amplias excepciones que tiene la palabra agresión, más allá de las físicas, porque no es este el objetivo que pretendía, es simplemente destacar la noticia, que a mí me parece importante. Hoy un periódico de la intervención quirúrgica la lleva a contraportada.
A mí también, ¿eh?
Y bueno, estas cosas que... Invitaros a una reflexión, invitarles a ustedes, señoras y señores oyentes, a estas cosas, porque luego llegará un partido de fútbol de esos del siglo, que cada año son del siglo, y ocupa tinta y ocupa horas de radio y de televisión, sin embargo, cosas tan importantes y tan trascendentes como esta de esta intervención quirúrgica, o los trasplantes, a lo que ha hecho referencia Jesús Mateos, muchas veces la sociedad, no sé si por esa pérdida de valores, o porque todo lo relativizamos tanto, pues dejamos que se escape, pues eso, por la gatera del día a día. ¿Os parece, compañeros? Ponemos un poquito de música y abrimos ya el debate. Continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas, perdón, y 43 minutos de esta mañana, entre gris y soleada del 17 de diciembre de 2015. Y lo hacemos charlando, hemos abierto nuestro espacio con la firma de Félix Martín y luego hemos comentado un poco el tema de la agresión a Rajoy, la medalla de oro de Bellas Artes concedida a título póstumo a Javier Cortés. Y también los avances de la ciencia, esa intervención quirúrgica para extirparle un tumor ayer a un músico y tocó el saxofón allí en el quirófano. Y los trasplantes, hay que sacar pecho. Podemos presumir de pocas cosas, pero de esta de ser líderes en el mundo sobre los trasplantes hay que hacerlo. Y vamos a continuar, vamos a abrir el debate con Félix Martín, Jesús Mateo, Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero y nuestro invitado Agustín González. Les decía yo al principio que pretendíamos hacer un pequeño resumen de cómo ha sido este 2015, que si estamos deseosos de que acabe, si ha sido más un año de pesadilla que un año de esperanza, si la crisis todavía está aquí con muchas raíces sobre el territorio patrio o vemos luces, esos brotes verdes, que un día puso esa frase de moda una ministra de Economía y que, bueno, unos amigos nuestros el otro día han escrito un libro precisamente titulando Brotes Verdes. ¿Qué opináis, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Si en líneas generales el año, luego entraremos en detalle, en matices.
Qué difícil resumir en 365 días en un titular, ¿eh? ¿En qué lado me coloco?
¿Cómo era tu tocho de historia cuando estudiabas?
¿Cómo era mi tocho de historia? Pequeño, porque en aquel entonces los apuntes...
No, luego lo tienes que resumir en un folio.
Sería muy fácil decir que un
mundo
de luces y de sombras, ¿eh? Y creo que, bueno, pues ha sido un año en el que la ciudadanía, los hombres y las mujeres, los jóvenes, hemos tenido que seguir sudando tinta para llegar a fin de mes. y todavía existen grandes bolsas, grandes un número de parados considerable, tal vez ese creo que sea el centro en el cual debemos de poner todas las miradas, como generar unas bases para que esa igualdad de oportunidades, esos jóvenes, ese 52 o 54% de jóvenes que no tienen un puesto de trabajo, esos trabajadores con contratos temporales o con contratos cuyos monumentos se quedan en el salario mínimo interprofesional, puedan a través de su dedicación poder mantener un nivel de vida que les permita disfrutar de la vida, esas pensiones mínimas, bueno, en definitiva, esas circunstancias que hacen que los españoles y las españolas podamos gozar, podamos disfrutar de la vida, podamos recuperar ese estado del bienestar que para España, pues yo creo que fue un logro después de esos 30 y tantos años de democracia.
Jesús, en la línea esa de hacer un resumen global de lo que ha sido el el año 2015.
Sí, voy de acuerdo en todo lo que ha dicho ahora Agustín. Es un año de luces y sombras, con muchas sombras, porque muchas sombras tienen que ver con lo que has apuntado. Mientras haya 4 millones y pico de parados, mientras 7-8 millones de los que están trabajando estén en pobreza de trabajo, en pobreza energética, en pobreza de por el auxilio que tienen que hacer hacia otras personas o tal, o sea, no cabe en duda que es un año de muchas sombras. Sin embargo, también en cuanto a las luces que pueda haber, yo veo que vuelve a tomar protagonismo la ciudadanía. Es muy importante, dado que se está concienciando totalmente y quiere ser protagonista. Quizá el devenir de los hechos de mayorías absolutas o tal, de copar casi todo, y el nacimiento de lo denominado 15M, donde comienza a concienciarse las personas, pienso que en el 2015 eso va en aumento. Se está dando protagonismo a las personas y a la concienciación de las personas. Entonces creo que por ahí tiene que ir la línea, y que volvamos a ser una nación dichosa, en un estado de bienestar que habíamos logrado, en el cual casi toda la sociedad se consideraba de clases medias, cuando preguntabas a todo el mundo, porque todo el mundo podía mandar a sus hijos a estudiar y a tener 15 días de vacaciones, ¿no?, y a tener una vivienda propia, ¿no? Por esa línea del protagonismo veo las luces, con las muchísimas sombras que hay.
Félix.
Sí, hombre, aprovechando las fiestas navideñas, yo resumiría, haría un titular que sería ilusión. Reconociendo que es verdad que todavía hay mucho sufrimiento en España, salarios bajos, precariedad laboral, pérdida de derechos, porque ha ocurrido este año, ha sido terrible en ese asunto, sí que esa ilusión, ha habido un cambio sustancial en el terreno político. Al romperse ese bipartidismo, el tener necesidad, cualquiera que gane las elecciones o que forme gobierno, tener que llegar obligatoriamente a acuerdos con los demás, porque es que si no, no hay posibilidad de gobierno. Entonces, todas esas cosas se pueden solucionar en parte por lo que los políticos hagan en el Parlamento, porque son nuestros representantes. Y de ir en un sentido o en otro, va a estar la cuestión social, que creo yo que posiblemente la gran mayoría estemos de acuerdo en el que hay que intentar solucionar esas carencias sociales que ahora mismo existen. Pues me da la impresión de que realmente tenemos que tener esa ilusión para ver si esto, este posible cambio que se vislumbra para el día 20 de diciembre, puede ser capaz de ampliar esa cobertura social y de lograr una serie de derechos que ahora mismo, por las circunstancias que hayan sido, pues realmente estamos lejos de tenerles, claro.
Santiago.
Yo había apuntado para España tres titulares. Uno político, que era el desafío independentista catalán, que me parece gravísimo. Otro de tipo ético, que sería la corrupción. Otro de tipo social, que sería el paro y las desigualdades, que ya bastantes habéis apuntado vosotros, Y ahora ya por dar una nota optimista, tenemos elecciones. Y a los que hemos vivido o hemos sufrido la dictadura, esto nos parece una fiesta. Eso es realmente una fiesta.
Debería
las
ser.
Las elecciones, o debe ser, por debe ejemplo. Ser.
Miguel Ángel.
Bueno, pues...
Buenas cosas apuntado Santiago, ¿eh? Te han puesto el capote, vamos, ahí, pero puesto, vamos.
Pero decía caballero Bonar, que ya lo he dicho otra vez, que somos el tiempo en que vivimos, el que nos toca vivir.
El tiempo que nos queda.
Y luego el tiempo que nos queda, es la segunda parte de la frase. Entonces, yo creo que pensando en la pobreza, este año se ha disparado la pobreza en el país, por todo lo que nos vengan diciendo. La sanidad se nos ha recortado de una forma brusca. Tenemos todos el copago, cosa que no había antes. La educación.
Antes lo había, para algunos.
Antes lo había, para algunos, ahora para todos. La educación, hemos tenido, abro comillas, el mejor ministro, cierro comillas. Ahora vive en París, por lo visto, no sé de dónde va. Y una de las cosas que sí que me gustaría a mí resaltar es que han desaparecido los sindicatos. Este año para mí, yo que sigo sindicalista, me he llevado una gran decepción, porque cuando más tenían que haber estado con la sociedad, han desaparecido. Y creo que es un tema importante a debatir en el futuro, porque en la no existencia de sindicatos en la sociedad actual puede significar el caos y la muerte del trabajador. Por lo tanto, yo creo que debemos pensar en los próximos años en volver a retomar la conciencia social y colectiva a favor de los trabajadores. Y yo, para mí, eso me parece importante.
Habéis metido muchas cosas muy importantes en el crisol del debate, ¿no? Pero yo, conforme he ido oyendo, aparte de que han sido muy relevantes todas, he notado cierta preocupación y en cierta medida me satisface. Uno, los cinco tenéis una gran preocupación por lo social. Incluimos en lo social lo que habéis hablado del paro, de la gente que tiene pobreza energética, de aquellos que están bajo el umbral de la pobreza, de los del paro de larga duración, etcétera, etcétera. Todas las cosas que habéis ido exponiendo. Pero sí, esas cosas, la social y lo de la ilusión, entre la ilusión y el optimismo. ¿No creéis que hemos perdido un poco la ilusión? ¿Cómo se puede recuperar la ilusión, Agustín? Porque tuvimos aquí hace un par de días a cinco universitarias, alumnas de la Universidad de Valladolid Campus de Palencia, de la Escuela de Educación, en concreto de Educación Social, y yo de verdad, ver pesimismo en gente con 25 años me subleva. Sin ninguna otra connotación ni nada peyorativo en lo de sublevarme, porque como apuntaba antes Santiago, nosotros que creemos que la fiesta de la democracia son las votaciones, porque cuando teníamos nosotros 25 años esas cosas las tuvimos que arrancar con, casi iba a decir con sangre, pero con sudor y con sangre, algunos también lo hicieron, ¿no? Pues no sé cómo se puede estimular a una sociedad para que recobre la ilusión y fundamentalmente que vaya del brazo del compromiso, Agustín, porque sin compromiso, por mucha ilusión que se tenga.
Yo, hay dos cosas. Por un lado, el tema de la desigualdad. Cuando hablamos de un país que crece al PIB al 3 y pico%, cuando vemos un discurso, cuando escuchamos un discurso en el que se detallan las áreas donde hemos ido creciendo, al mismo tiempo vemos cómo ese reparto de la riqueza se queda en muy pocas manos. Esa brecha de la desigualdad ha ido creciendo, y esa brecha de la desigualdad nos pone en la antesala de cómo estos jóvenes pues se están quedando fuera de ese reparto. Y yo creo que mientras no generemos esa igualdad de oportunidades, mientras no en el tema educativo dejemos a un lado los recortes en becas, cuando a través de leyes laborales permitamos un acceso en condiciones para los jóvenes, acceso al mundo laboral para los jóvenes, pues yo creo que vamos a seguir poniendo piedras en el camino a recuperar esa ilusión. Pero por otro lado, cuando hablabais de la ilusión en el tema de la participación política, el otro día en una conversación de unos tertulianos, creo que eran gente procedente de otros países, valoraban muy positivamente cómo en España, ante esta situación de crisis, de desigualdad, los partidos que están hoy suscitando, que han conectado con la población, son partidos democráticos. No ocurre lo mismo en otros países de Europa, donde vemos la semana pasada, el domingo, en Francia, el Frente Nacional, un partido de ultraderecha, pero ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en el Reino Unido, ha ocurrido en Hungría, ha ocurrido en Grecia, ha ocurrido en Finlandia. En países europeos la salida a la crisis pasa por soluciones de ultraderecha, y creo que eso creo que habría que hacer una lectura positiva, y también en la medida que son jóvenes los que se están sumando a estos nuevos partidos políticos, o a las lecturas que están haciendo hoy, a la interpretación que están haciendo de la política en los llamados partidos antiguos o partidos viejos. Entonces, desde ahí yo creo que podemos estar sentando las bases, o podemos estar viendo esos brotes verdes de los que tú hablabas, a partir de los cuales los jóvenes se enganchen de nuevo o recuperen la ilusión por la vida.
Sí, pero Jesús, no te da a ti la sensación, yo lo digo a Agustín y coincido perfectamente con él, pero como si una parte de la sociedad fuéramos por un camino y esa otra parte a la que él hacía referencia ahora, que son los jóvenes, con otros intereses, con otras perspectivas, con otra imagen, quizá que se nos escapa a nosotros, porque ellos están ahí, están compitiendo, o son futuros competidores a corto plazo en esta sociedad tan competitiva, valga la redundancia, que tenemos. Sin embargo, cuando se hacen estudios sociológicos de dónde se van a inclinar las posibilidades de voto a un partido u otro, tiene mucho peso específico gente de nuestra edad, por ejemplo, ¿no? O sea, y a mí me da la sensación de que no sé si estaremos desconectados porque tenemos hijos jóvenes, pero que nosotros vamos por un camino y esa juventud o esa parte de la sociedad va por otro, cuando yo creo que deberíamos converger en algún punto, porque si todos tenemos esa sensibilidad y afloramos que son los temas sociales de los que más nos preocupan, pues no sé, en algún punto deberíamos de coincidir, ¿no?
Claro, deberíamos coincidir, ¿no? Pero el otro día, al hilo de esto, tanto en la tertulia que tuvimos de desayunos como aquí, yo hice mención a un artículo sociológico que leí de estudio dividiendo los segmentos que apoyan a unos partidos y a otros, ¿no? Y efectivamente, o sea, de 50 o de 55 para arriba y con unas culturas determinadas, o viviendo en unos sitios determinados, es más difícil penetrar en que cambie algo, ¿no? Pero yo vuelvo a incidir en lo que dice Agustín y en lo que dije antes, que yo también veo con ilusión que segmentos importantes de la población, entre las que yo me considero o me encuentro, y tengo más de 60 años, si se tienen inquietudes ideológicas y tal, intentas participar en la poca medida de tus posibilidades en algo que sea ilusionante y en algo que vuelva a dar protagonismo a la sociedad, o sea, que no nos impongan sistemas que han quedado desfasados y que vemos que llevan a fracasos, sino que entre todos logremos, con debates y respetándonos, ilusionarnos y ver que puede tener salida. Y entonces los dos partidos estos nuevos parece que han sabido captar más el sentimiento del pueblo, las ideas, y hablan el mismo lenguaje, un parecido lenguaje, se les entiende, a lo que hablan muchos sectores de la propiedad, de la sociedad, con sus problemas, y por esa vía creo que está la ilusión. En el inmovilismo no hay ilusión para mí.
Uh-huh. Félix, ¿tú crees que, perdona, estos partidos emergentes a los que hace referencia Jesús, están recogiendo un poco la frustración de cierta parte de la sociedad, cansados de que las medidas, independientemente de que algún partido cambie rostros y cambie ideas, de que las medidas que han venido aplicando los partidos que tradicionalmente se han alternado en el poder, que yo no lo llamo bipartidismo porque se han presentado muchísimos a las elecciones y la sociedad ha elegido solo a dos? No quiere decir que haya dos únicos partidos tipo Reino Unido, tipo Estados Unidos, en donde no hay otra opción, ¿no? ¿No crees tú que están recogiendo un poco la frustración de la sociedad, sí, o parte de la sociedad?
Inclusive se ve, hablábamos de la aparición de una serie este año de partidos políticos que en principio cogió fundamentalmente todo el cabreo acumulado que tenía la sociedad española. Es decir, Podemos, al principio, se hablaba, consiguió unos resultados espectaculares, porque, claro, recogió todo el mal humor, ¿no? Y toda la decepción que existía en la sociedad española. Posteriormente ha bajado. ¿Y ha bajado por qué? Porque ha surgido otro partido en el que también ha sabido canalizar esa forma de ver la política, que es el Partido Popular fundamentalmente y el Partido Socialista, que le ha apoyado en numerosas ocasiones, y entonces van por ahí. Y, o sea, por eso yo digo el cambio, creo que brutal, que se ha producido este año, ¿no? Entonces, yo digo que el gran problema es la dificultad de poder llegar a unos acuerdos, ¿no? Ese es el problema. Pero ahora mismo la gran dificultad que tenemos es la falta de trabajo. La gran diferencia económica surge por ahí. Y si España ha sido uno de los países donde la diferencia se ha hecho mayor, ha sido porque ha coincidido con todo el paro que teníamos. Por eso, cuando yo hablaba de ilusión, es que de alguna manera esto pueda llegarse a paliar en cierta manera y consigamos mayor número de trabajadores, con lo que las cuentas de la Seguridad Social se equilibrarán y no tendremos que echar mano al fondo que tenemos de las pensiones, y después se reducirán lógicamente las diferencias. ¿Por qué? Porque habrá gente que esté trabajando y ahora, por desgracia, está en paro y podrán volver los chicos jóvenes preparados que se han ido. Claro, decía Tomás que había estado, veía poca ilusión en una serie de universitarias. Es que han vivido y convivido, todos sus amigos estarán en el extranjero o estarán sin trabajo o estarán ganando 700 euros. Entonces, ¿cómo no van a estar ellas que lo están padeciendo? No van a tener ese gran problema. Por eso, la gran cuestión que hay que resolver es el tener trabajo para
ellos. Pero yo creo, fíjate, Félix, hoy se habla de la reforma laboral como el instrumento necesario para cambiar este estado de cosas. Y esta reforma laboral permite unas condiciones laborales, unos salarios, unas condiciones de despido, una temporalidad en los contratos, que a corto plazo un joven con 23 años recién terminados los estudios pues ve con buenos ojos pues el poder contar con 400 o con 600 euros pues para alcanzar autonomía, que hasta ahora no tiene, y que a esas edades parece natural, parece una aspiración propia de los hombres y mujeres. Pero claro, si eso se alarga en el tiempo, si esos contratos tienes que sufrirlos pues con 30, con 40, ahí es donde yo veo que evidentemente vamos a generar o a favorecer esa sociedad dual, donde unos tienen mucho y una gran mayoría pues van a estar pues cabreados, y van a ver en la democracia, en el sistema político, evidentemente un instrumento de opresión. Y eso yo creo que es muy peligroso para mantener unido la política con la ciudadanía.
De todas formas, en la explicación que ha dado Félix, que en parte estoy de acuerdo con él, pero en otra en absoluto, cuando has dicho que estos partidos que han subido mucho y luego han bajado, estamos hablando que es posible que tengan más de 100 diputados en el Congreso de nuestro país. De la nada, en un año, a 100 diputados. 100 diputados representantes de mucha sociedad española. Normalmente joven, por lo menos desde el punto de vista de Podemos, joven. Y desde el punto de vista de Ciudadanos, la mayoría también relativamente jóvenes, vamos a poner.
¿Hubieran surgido esos partidos si no llega a haber habido crisis?
En el año, creo recordar, en el 82, en aquellas elecciones, se presentaron partidos españoles a las europeas más de 60, y no nos acordamos de que había muchos partidos, es decir, partidos les hay,
ni nos acordamos de UPyD, que ha tenido un protagonismo tremendo hasta
pero lo que
días,
quiero decir,
¿no?
Es que no podemos banalizar de esa forma, como tú has explicado, creo yo, de que esta gente ha subido mucho y ha bajado. No, van a tener el 50%,
no, banalizado, Dios me libre de banalizar, sí, al contrario.
Banalizar desde el punto de vista que dices que han subido mucho,
claro,
y que ahora han bajado mucho. A mí no me parece.
La causa del cabreo, digo yo, por eso que la pregunta del millón es: si no hubiera habido crisis económica, ¿hubiera surgido Podemos?
Pues por supuesto que hubiera surgido.
Bueno, pero siempre hay circunstancias, ¿no? Igual que no surge el socialismo si el capitalismo no se dispara como se disparó, ¿no? Perdón un segundo, Santiago. Pero es que, claro, todas las cosas que estáis diciendo, y que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Félix, es que todo esto es igual que cuando uno coge un vino y dice, déjale que sedimente, que pose. Y una vez que posa, ya le mira si es transparente, el color, el olor, el aroma. Pues eso pasa un poco con estas cosas. Surge el fenómeno del 15M, se apunta a todo el mundo, de nuestra edad hasta más pequeños y más jóvenes, y de repente todo eso que despertó tanta ilusión, cuando la gente lo va filtrando, cuando lo deja posar, entonces cuando se empiezan a hacer otro tipo de lecturas. Al menos esa es la percepción que yo tengo,
sí,
claro.
Sí, de acuerdo.
Santiago, perdón.
Nada, que quería ahondar un poco en lo que ya esbozó antes Agustín, de la falta de perspectivas, ¿no? De
futuro.
No, de perspectivas en la juventud, sobre todo, ¿no? O sea, cada vez más se habla de los offside, o sea, fuera del sistema. Decía Habermas, un filósofo alemán, que antes la explotación era evidente. El capitalista explotaba al trabajador y se podía decir que ahí este se pauperizaba, digamos, por el hecho de ser explotado. Pues en las sociedades desarrolladas, los desplazados realmente son los que están fuera del sistema, los que no entran en el mercado de trabajo, por eso es tan peligroso, ¿no? O sea, que era lo que un poco lo que estaba diciendo tú, Agustín. O sea, de decir, ¿cómo es posible que una sociedad tenga el 50% de paro en los jóvenes, en el futuro? O sea, si no les damos futuro, quedarán fuera del sistema.
Excluidos y
si quedan,
socialmente.
Y si quedan excluidos socialmente, o sea, estamos construyendo unas sociedades, iba a decir, invivibles. Uh-huh. O sea, yo creo que tenemos que fijarnos mucho. Por eso a mí me revienta un poco eso de que hay que subir la edad de jubilación con un paro tan desbordante que tenemos en la juventud, que es donde está nuestro futuro, que es donde ellos pueden hacer proyectos y donde pueden participar en la sociedad. Yo creo que esas cosas me parecen demenciales e incluso peligrosas en sociedades en las que estamos como en esta de con el 50% de paro juvenil.
Parece que estamos todos de acuerdo, pero yo ahora, para cerrar este bloque, os hago la siguiente pregunta. Si crear empleo, ¿cómo? Porque estamos viendo en la industria cada vez se oferta menos empleo, porque ha llegado la robótica. El robot no se huelga, no se pone enfermo, no se va de vacaciones, le puedes pedir las horas extraordinarias que quieras. Entonces, si vamos a una economía y a una tecnificación tan grande y tan brutal, donde con dar un botón empiezan a funcionar todo lo que, acordaros, la famosa película que desarrolló Tiempos Modernos, en cine mudo, cómo empieza la industria ya a generar máquinas que van apartando al ser humano, cómo se va constriñendo poco a poco, ¿no? Más allá de lo que decía el señor Ford. Yo pago muy bien a mis trabajadores para venderles luego mis coches, ¿no? Y ellos me los compran. No sé, ¿qué tipo de trabajo? ¿Cómo va a ser eso ya que estamos viendo el freelance, el que está en su casa con un ordenador, una aplicación y hace no sé qué, y el que te pago casi al peso? Porque claro, trabajo. Pero yo no sé, habrá sesudos por ahí.
Yo, siguiendo filósofos, con la explicación de Santiago, creo que una de las soluciones es precisamente lo contrario a la jubilación, alargarla cuanto más. Es decir, yo soy de los que pienso de que el trabajo había que compartirlo. Si hacemos tantas horas, y ahora me estoy acordando de empresas como los bancos, y ya vamos a meternos al grano, en los cuales hacen 16 horas al día, los compañeros que han trabajado en banca lo saben perfectamente, cuando podían haber más personas trabajando, haciendo ese trabajo, eso es lo que hay que intentar, repartir el trabajo para los que están. Eso es lo primero. Y lo segundo, invertir. Yo soy de los que creo que el Estado debe repercutir en el mercado de trabajo. Yo no soy de los liberales que dicen que el Estado no debe intervenir para nada. Creo que la inversión en I+D+I, creo que la inversión en investigación, creo que la investigación en la educación, creo que ese es el futuro de nuestro país. Mientras no se invierta en estos temas, para mí, creo que la solución es poca la que puede haber.
¿Coincides con Miguel Ángel que esos sectores son básicos? Ahora, por ejemplo, a mí se me ocurre otro, el de los servicios sociales. Si tenemos que empezar a considerar a las personas mayores como las consideran los países nórdicos, si es un vivero de puestos de trabajo extraordinario, no, no lo sé, ¿creéis que va por ahí la solución o parte de la solución?
Seguramente las recetas sean muchas, tanto en el tema de la legislación laboral, como en el papel del Estado en la economía y el papel de la empresa. Que cuando hablamos de la empresa siempre apuntamos. La empresa, el empresario es un negocio y como tal negocio solo debe dar cuentas a su cuenta de resultados. Yo creo que el capitalismo social, el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, nos ha dado ejemplos de empresas con una responsabilidad social. Que la cuenta de resultados no sea el único factor. La empresa tiene que dar cuentas, rendir cuentas a la sociedad. Y cómo tiene unos códigos éticos, o debiera de tener unos códigos éticos, para crear, para establecer con el trabajador un aliado con el fin de hacer crecer la sociedad.
Volver a recuperar la fuerza sindical a la que hacía referencia a Miguel Ángel antes, por ejemplo.
Evidentemente, cómo hay una correspondencia, una correlación entre el mundo del trabajo, sus organizaciones representativas, los agentes sociales, que durante un tiempo se les ha dado mucha importancia en lo que es en lo que es la economía del país, y hoy pues unos y otros están ahí a un lado. Pero yo creo que esa responsabilidad social de las empresas no se suele ahondar en, o sea, no hay un debate sobre este tema, en este campo.
Yo sí que, perdón, no, yo sí que creo que hay que intervenir en el mercado de trabajo. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel, efectivamente. El otro día oí a Felipe González, de decir de que si tú le propones a un empresario en una jornada de 24 horas, como las empresas ahora, muchas fábricas trabajan 24 horas al día, ¿qué tipo de jornada quieren? Y les propones tres clases y dices que trabajen dos turnos de 12 horas, que trabajen tres turnos de 8, o que trabajen cuatro turnos de 6. Pues lógicamente el empresario, si no hubiese añadido, digamos, que le perjudicase un costo mayor, preferiría sin duda la jornada de 6 horas, porque es donde más va a rendir el trabajador. O sea, ¿por qué no puede influir el Estado en el mercado de trabajo? Fundamentalmente
a la hora de regular, ¿no?
A la hora de regular. Efectivamente, como ocurre en Alemania, por ejemplo, cuando hablamos de los minillos, nos olvidamos, por ejemplo, de que el Estado, además de lo que el trabajador cobra en el minijob, el Estado subvenciona automáticamente al trabajador. Entonces, quiero decir, el trabajador no queda desamparado. O sea, primero trabaja y segundo tiene una subvención mientras no encuentre un trabajo, digamos, más estable, ¿no? más estable y de mayor ingreso. Vamos, perdona, ¿eh?
No, nada. Sí, esas líneas, creo que por ahí debiera ir. El tema de esas líneas a seguir, pero a plazos de 25 o 30 años, o sea, con las ideas claras, debiéramos tenerlo. Y las empresas, efectivamente, o sea, debieran volver a lo que en su día fueron, que miraban socialmente a sus empleados y a todo el entorno. Era un mimo especial.
Sin llegar al paternalismo.
Sin llegar al paternalismo, pero en la misma banca se daba y en muchas cosas. En el que entraba una empresa, sus empleados eran sagrados, ¿no? Pero, lógica, y debemos volver a esa ética del trabajo para encauzar la cosa. El reparto, si lógicamente hay muchos ordenadores y hay muchas cosas y hay menos horas de trabajo, posiblemente haya que repartirlas. Y después es fundamental, que lo hemos tocado un poco, la educación, que hemos hablado de los jóvenes. O sea, esta sociedad debiera hacer un pacto de una vez por todas sobre tres o cuatro pilares básicos, ¿no? La educación, la sanidad, y los servicios sociales. Y en la educación, no puede ser que en la educación, a lo largo de un tiempo o de un tiempo a esta parte, haya unos recortes a lo bestia, y cuando se habla de recortes a lo bestia, o sea, están ahí, o sea, se han dado, son reales, ¿no? Es real el aumento del ratio de alumnos por clase, es real la eliminación de becas y ayudas, es real el repago en la formación profesional, en el recorte de los profesores, en las tasas, en las subidas en las tasas universitarias, etcétera, etcétera, que desaniman a esa juventud que tú has dicho de antes, porque si a eso se les añade que todos sus compañeros, el núcleo del ambiente en el que ellos viven, o están al paro, o cobran 500 euros, o los más brillantes y los más decididos se han tenido que ir al extranjero, el extranjero está chupando el esfuerzo de una nación que durante 25 años ha invertido en unos niños y jóvenes para darles una formación, y como premio les decimos que se vayan. O sea, todas esas cosas que componen la ética y la moral de una sociedad y que debiéramos tener todos claros, pensemos como pensemos, política, religiosa o ideológicamente, debiéramos tener 4 o 5 valores básicos en los que todos fuéramos de acuerdo y que nos pusiéramos de acuerdo. Y por ese lado hay que encauzar, ilusionar a la sociedad, que le estamos hablando, y en tener claros toda la población, lo que se había tenido casi siempre, 4 o 5 puntos, coincidimos todos, y en los otros podemos discrepar en matices, pero en esos puntos hay que coincidir.
Vamos a hacer una pequeña pausa, la última, 30 segundos, y enfilamos ya la recta final del programa. Continuamos en Al Cabo de la Calle, cuando son ya las 13 horas y 19 minutos y enfilamos la recta final de nuestro espacio de hoy. Estamos conversando, debatiendo, dialogando con Félix Martín, con Jesús Mateo, con Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero y nuestro invitado de hoy, que nosotros, que Agustín González, profesor de la Universidad Popular de Palencia. Largos años ya aquí, desde su fundación hasta nuestros días, y a la vez licenciado en Geografía e Historia. Agustín, al inicio del programa, nos abrió un poquitín del melón ese de lo que podemos llamar, y que es muy importante hoy en día, la Unión Europea, el crecimiento de esos movimientos que en otros países se están dando, de ultraderecha o de ultraizquierda, y que en España afortunadamente no se dan. Y claro, Agustín, cada día los poderes de los estados-nación se ven más mermados, más menguados, porque las soluciones son globales.
Muy a su pesar, ¿eh?
Muy a su pesar,
sí. Todos están ahí tensando la cuerda y poniendo los intereses nacionales sobre los intereses generales, europeos, mundiales, y lo vemos en cada caso de los que se tratan, desde ahora con el gran problema de los refugiados sirios, de los refugiados de África y de Asia. Vemos cómo todos cierran filas, cómo todos levantan fronteras alambradas en sus fronteras, y eso pues dice poco de esa aspiración de aquellos de Delors, Mitterrand, Kohl, Felipe González, que querían, que creían en...
Oye, pero ¿tú crees, para que te interrumpa, que iremos a una justicia única europea, a un ejército único europeo, a un sistema de pensiones único europeo?
Pues depende,
no sé, para que se eviten todas esas desigualdades que hay, ¿no?
De las resistencias nacionales.
Hay que vencer inercias todavía.
Resistencias e inercias nacionales. Y también depende de estos países que están en una posición de poder. Y creo que estamos pensando todos en los países centroeuropeos, si están dispuestos a ceder una parte de ese bienestar, de ese protagonismo, de esa influencia que tienen en este proyecto de 28 países, ceder un poco ese poder en aras de un proyecto comunitario. Yo creo que sí, que con el paso del tiempo, poco a poco, y seguramente pues esperando que llegue algún líder, alguien que tenga esas convicciones europeístas, pues a empujones, pues si en un momento fue el Schengen, en otro momento el euro, en otro momento el alto comisionado, el alto representante de asuntos exteriores. Yo creo que es posible, ¿sí? Que es posible que lleguemos a ese Estado federal.
Te lo he preguntado para llevarte ahora a la siguiente pregunta que quiero hacerte. Se le abren las puertas al dinero en Europa, pero se le cierran a las personas.
Pues yo creo que ahí es donde está la responsabilidad y la implicación de los pueblos europeos, de los agentes sociales europeos. Ahí vemos cómo, cuando se negocian las políticas comunes agrarias, los agricultores españoles con los agricultores franceses se colocan a las puertas de Bruselas o de Estrasburgo para defender lo que ellos entienden que son los derechos de la agricultura. Yo creo que un poco desde las aportaciones de todos los que conformamos este Estado europeo, pues conseguiremos esa unidad que tú comentabas.
Me gusta verte ilusionado.
Yo quería comentar que cuando...
Con rapidez, porque tengo un par de temas que tenéis que debatir.
Cuando a un español le dicen qué quiere ser, dice, pues centroeuropeo, como los finlandeses, los suecos o los noruegos. Pero me gustaría que les preguntasen a estos señores, a los alemanes, a los noruegos, a los franceses, si quieren ser como los españoles.
No hay que preguntarles, Miguel Ángel. Entonces, hay que verles cómo se acercan a las playas españolas, cómo se acercan a los servicios de salud españoles, cómo se acercan a crear negocios en los territorios.
Sí,
en los
pero siempre desde un punto de vista, pero siempre desde un punto de vista superior. Yo a eso que vamos a llegar todos a la unidad me parece todavía un poco lejano. Ese es un punto que quería tocar.
Bueno, es una aclaración de intenciones.
Y el segundo, claro. El segundo muy rápido, porque antes lo nombraba Agustín, y sí, me gustaría, en Francia, Jean-Marie Le Pen ha tenido un buen resultado, pero yo no voy por el resultado, voy por lo que ha hecho el Partido Socialista en Francia. Decir a sus votantes en tres distritos que votasen a Sarkozy. Y eso me ha parecido un tema muy importante dentro de lo que es una política en un país, para que la...
Eso se llama experiencia democrática.
Para que la extrema derecha... Por eso que desde el punto de vista todavía tenemos que aprender mucho.
Es que hay un problema
mayor, porque hay un 30% de votantes.
30 segundos y cerramos el tema este.
Franceses que apoyan la candidatura del Frente Nacional. Yo creo que...
En las elecciones, independientemente
de la estrategia...
Javier, lecturas.
Fondo, Javier Cercas decía con respecto a Cataluña, a los independentistas catalanes, que no tienen razón, pero tienen razones. Pues lo mismo pasa con los populismos. El Frente Nacional no tiene razón, pero tiene razones. No olvidemos de dónde recoge los votos, que les recoge de los obreros que están viviendo en los barrios con los emigrantes. O sea, esas tensiones hay que quitarlas. Quiero decir, y todo lo que se haga para quitar tensiones entre los trabajadores, entre los relegados, en los sectores más abajo de la sociedad, y los emigrantes, que son los más abajo todavía,
pues, hablando de quitarte,
será integrador y será bueno.
Tengo que quitarte la palabra porque nos quedan 5 minutos escasos y no puedo dejar dar el tiempo a hablar cosas. Modelo territorial, reforma constitucional y pensiones. Porque la población envejece a pasos agigantados y va a haber el doble de pensionistas que de trabajadores a medio plazo. Agustín, un flash, y un flash para cada uno también con estos tres temas.
Un Estado plurinacional, seguro que si miramos a la historia es fruto de esa herencia histórica por la cual España hoy es lo que es. El cómo articular eso en una constitución se me escapa. Los modelos, pues el Estado federal, el Estado autonómico, el Estado confederal, no sé si seríamos capaces de inventar algo nuevo. Y el tema de las pensiones, pues creo que no vamos a tener más remedio, y no creo que es una cuestión marginal, sino simplemente que las pensiones se cubran a través de los presupuestos generales del Estado.
Ahí creo, ¿de acuerdo?
Sí.
El otro tema, dependencia, por ejemplo.
En la dependencia que yo estoy muy sensibilizado, bueno, pues 2.000 millones de recortes para los dependientes podía ser una fuente de ingresos y de generación de empleo impresionante, ya se vio cuando arrancó. O sea, no solo era el gasto del Estado, sino el retorno que tiene el Estado haciendo eso bien en condiciones, ¿no?
Uh-huh. Vale. Por ahí. Además, volviendo al tema de la reforma constitucional, no nos olvidemos que todo el que tiene menos de 54 años no la votó. ¿Eh? Hay otras constituciones por ahí que tampoco se han votado. Otras
la
tienen...
constitución americana
casi
no
nadie
lleva más tiempo.
Las constituciones.
Sí, pero tiene enmiendas y fundamentales.
Claro,
y
básicas. 90.
No. Aquí nadie dice derogar la constitución. Yo al menos iré a una nueva constitución,
la sino modificarla. En Estados Unidos, la última.
Pues
pero que algo que es natural, que forma parte de la dinámica histórica.
Y el momento histórico, claro, en el momento histórico que se hizo la Constitución.
La modificación se plantea casi como un desgarro personal.
Claro, pero es modificar la Constitución, ¿qué parte? ¿Qué artículos? ¿Qué? O sea, es el qué.
Bueno, claro, no, yo creo que ponernos de acuerdo.
Sentándose a la mesa sería.
Es que no todo lo tiene que votar uno. Yo no he votado que haya que circular por la derecha, vamos.
Claro. En las carreteras, yo eso no lo he votado.
Por eso,
he votado.
Por eso los ingleses no
por izquierda. Aunque haya querencia, como decía el otro. Yo creo que no hay que votar todo, no necesariamente hay que votar todo. Y quiero decir lo que sí, que efectivamente yo creo que en eso tiene razón, de que la Constitución, por ejemplo, en algunos aspectos ha cumplido su misión y en otros ha quedado un poco soleta, relativamente soleta, y eso es lo que hay que cambiar.
Cataluña, cumplimiento de la ley.
Tenemos que terminar el tema de la división de territorio. Lo dejamos para otro día. Lo vamos a dejar para el próximo lunes, que estaremos con ustedes en un especial aquí para analizar lo que ha sido el proceso electoral en directo, con este mismo formato, a partir de las 12:15. Ya saben, si quieren seguirnos a ver qué opinamos nosotros de qué es lo que ha pasado en el domingo día 20, aquí estaremos. 5 segundos, Miguel Ángel, que me ha suplicado casi. 5.
Como aunque nosotros vamos a volver el lunes, decir mi agradecimiento a los escuchantes, a los que nos escuchan, y a la Universidad Popular por el trabajo que hacen, y al señor moderador, porque ha demostrado
eso,
que es un buen moderador.
Eso te sobra. Si sé que, claro, si sé que es para eso, no te
mejor que Campo Vidal. Vale.
En fin,
suscribimos la moción.
En fin, compañero Agustín, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora y cuarto. Jesús, Félix, Miguel Ángel, Santiago, ha sido nuestro último programa del año, porque el próximo jueves es Nochebuena. Nochebuena, en fin, ya debatiremos de otras cosas en torno a un vinito de estos de nuestra tierra castellana, que tan rico sabe a esa hora, o de lo que cada uno quiera tomar. Fue un placer, muchísimas gracias a todos, que lo paséis muy bien con vuestras familias, disfrutéis, un poquito de ilusión, que nunca viene mal, de lo que hemos hablado aquí, y en especial a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es, o en las redes sociales, ahí estaremos, con ustedes, las 24 horas del día. Les dejamos en nuestra sintonía. Sean felices y feliz Navidad.